La entrevista.
Con Rodrigo Arín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana y 19 minutos. Es muy grato recibir a Rodrigo Arín, como les decíamos, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Rodrigo, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación y compartir esta mañana con ustedes.
Muchas gracias. Tenemos con Magdalena Domínguez, egresada de la facultad, una cantidad de datos que tienen que ver con la Universidad de la República, Male, y que queríamos compartir antes de comenzar la entrevista con Arín.
Así es. Primero, por ejemplo, puntualizar el gran esfuerzo que ha hecho la Universidad de la República en términos de lo que ha sido la oferta de formación. Uh-huh. Algunos datos que se brindan en el portal de la Universidad de la República es que en 2004, por ejemplo, se ofrecían 66 carreras de grado y 133 de posgrado, mientras que hace un par de años estos valores se pasaron a 95 carreras de grado y 260 de posgrado. O sea, que ha habido un crecimiento bastante grande en lo que es la oferta. A su vez, actualmente hay más o menos 22.000 ingresos de estudiantes por año, uh-huh, que es casi un 50% más de lo que había sido a comienzos de siglo, y los docentes actualmente son cerca de 11.000, un 71% más que
a comienzos. Bien, y allí tenemos un dato vinculado precisamente a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Así es, si contamos lo que también son las tecnicaturas, más allá de las licenciaturas, que ahora forman una parte integral de lo que es la facultad, es el servicio que tiene una mayor matrícula. Según los datos que se desprenden del censo estudiantil de 2012, este centro, la Facultad de Ciencias Económicas, daba cuenta de una matrícula cercana a los 19.000 estudiantes, lo que implica cerca de un 17% de lo que es la matrícula total de la Universidad de la República. ¿A qué se debe un poco este aumento de lo que es la formación a nivel terciario? Bueno, de acuerdo a lo que se brinda desde la universidad misma, es que esto está asociado generalmente a lo que ha sido el incremento de la productividad de la población económicamente activa y a su vez con el valor agregado de la economía y de los ingresos.
Uh-huh. O sea que... Bien. Algunos datos, por ejemplo, de enseñanza de grado.
Bueno, en este caso vemos que en verdad la tasa de participación del estudiantado en todo el sistema terciario, o sea que se incluye además de lo que es la universidad, formación docente y cursos en UTU y otros sistemas, uh-huh, ha sido mayor a lo que es la tasa de matriculación en el estudiantado universitario. O sea que en ese caso hay algunas cosas para destacar.
Correcto. ¿Y cómo se reparten allí los ingresos?
Dentro de lo que es la Universidad de la República, en los últimos 5 años, el 50% de los ingresos se han dado en lo que es el área social artística, que engloba lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, claro, y Administración, entre otros. Un 28% está en lo que es el área de salud y el 22% restante está en la parte de tecnologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat.
Bien. ¿En materia de egresos?
Bueno, en los últimos años el número de egresos ha crecido significativamente. En 2011 se alcanzó un récord que sobrepasó los 5.000 egresados, ratificando el ritmo de crecimiento que se venía registrando antes. Uh-huh. Y en el periodo 2005-2010, el incremento de la graduación se apoyó en el crecimiento del presupuesto que tuvo el UDELAR en ese quinquenio, que en el periodo siguiente la tendencia no se mantuvo.
Bien, Male, vamos a recordar que la enseñanza no es la única función que lleva a cabo la universidad. Hay otra área con la que además quiero encabezar esta entrevista con Arín, que tiene que ver con la investigación.
Sí, como tú bien mencionabas, los esfuerzos en investigación que se realizaron en los conjuntos universitarios respaldan esta contribución que ha tenido la universidad a la creación nacional de conocimiento. Algunos datos que se dan respecto al año 2014 es que un 77% del Sistema Nacional de Investigadores son docentes de la Universidad de la República. Y si pasamos a los niveles más altos del Sistema Nacional de Investigadores, casi un 90% son docentes de la universidad y a su vez un 80% de los primeros miembros de la Academia Nacional de Ciencias también son egresados. Uh-huh. Otros datos destacables son que los docentes de la UDELAR figuran dentro de los autores de aproximadamente 3/4 partes de los trabajos de investigación realizados en el país. Y a su vez, por ejemplo, que el 73% de las unidades de investigación identificadas a nivel nacional pertenecen a la UDELAR. Por último, también destacar el aumento que ha tenido del número de docentes que son con régimen de dedicación total a 1.000 más o menos en 2014, que son un 10% de los puestos docentes.
Bien, y cerremos haciendo foco en el área social y artística a la que, como tú decías, pertenece la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué avances hubo destacables?
Bueno, se han concretado y consolidado la presencia de lo que es el área social artística en varias zonas del país, además de las iniciativas en distintos centros con las ofertas en los centros regionales. También se ha consolidado el funcionamiento de dos ciclos iniciales optativos instalados en la ciudad de Salto, por un lado, y a su vez en Rocha y Maldonado, en lo que es el regional este. Respecto a uno de los objetivos que se ve en la Universidad de la República, como la transformación global de la estructura, se han logrado avances considerables, por ejemplo, se destaca la implementación de los nuevos planes de estudios adecuados a la ordenanza de estudios de grado, y a su vez la consolidación del área social artística como una unidad con un presupuesto propio, objetivos definidos y una estructura de coordinación y secretaría.
Bien, gracias, Male.
Gracias a ti.
A veces se plantea esto en mejor o peor, pero aquel tiempo de estudiante, Arín, ¿tenía una mejor universidad que la actual o al revés? O bueno, en fin, ¿cómo describiría eso? Muchas veces se cae en esa tendencia de decir, no, aquella universidad en la que yo estudié fue mejor.
No, yo creo que con la mesura del caso tengo la certeza de que hoy los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y creo que en la Universidad de la República en general, están en mejores condiciones para estudiar lo que me tocó a mí a comienzos de los 90.
Mejores condiciones para estudiar, mejores condiciones para aprender.
Mejores condiciones para aprender, para estudiar, y un mejor contexto desde el punto de vista de la dedicación de los docentes y de la dotación de funcionarios no docentes.
¿Cómo es eso? A ver.
Voy a poner un ejemplo que puede ser un tanto hilarante, pero cuando a mí me tocó comenzar a dar clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, hacia mediados de los 90, dábamos clases en cines. O sea, en realidad no teníamos capacidad locativa como para poder cubrir nuestros grupos de estudiantes de primer año, que superaban ampliamente los 1.000 y algo de ingresos, hoy estamos arriba de los 3.000. Y entonces la única alternativa que tenía la facultad era contratar cines para poder brindar clases. Uh-huh. O sea, los estudiantes concurrían un cine. En algún momento llegué a dar clases en la cancha de Welcome, que está a la vuelta de la facultad. Se imaginarán lo que es una cancha de básquetbol para dar clases. Imposible.
Imposible.
Hoy en realidad la facultad tiene, desde el punto de vista locativo, tiene una mejora sustantiva, parte de una inversión importante que hizo la Universidad de la República en los últimos años a partir de lo que se llama el plan de obras de mediano y largo plazo. No solamente tenemos lo que suele conocerse como el edificio central de la facultad, que está sobre Gonzalo Ramírez entre Jackson y Acevedo, sino que acabamos de inaugurar un aulario enfrente de esa localización que compartimos con el resto del área socioartística, como ustedes acaban de diseñar, de 13.000 metros. Tenemos también un aulario conjunto con ingeniería y con arquitectura al costado de la Facultad de Ingeniería. Eso nos permite, en el día de hoy, con condiciones que no son las mejores, pero estar dando clase en salones universitarios, en aulas que están acondicionadas para brindar servicios de enseñanza, y no como nos pasaba cuando comencé yo a estudiar y cuando comencé yo como docente, quedábamos en condiciones que eran muy negativas.
Y a nivel de egresados, por ejemplo, ¿advierte que hay una alta calificación de quien egresa hoy de la facultad?
Sí, esto es parte también de una discusión que hemos tenido en la facultad. Nuestros egresados son muy demandados en el medio. Aparece en la prensa frecuentemente afirmaciones del tenor que, por ejemplo, en el área de tecnología de información el desempleo es cero, pero el desempleo es también prácticamente cero en ciencias económicas, con un egreso que ha aumentado muchísimo, después en todo caso comento algunos datos al respecto. Entonces quiere decir que el mercado de trabajo tiene una enorme capacidad de absorber y demandar las calificaciones en ciencias económicas que surgen de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Eso es parte del dato de la realidad. Estamos hablando que en realidad la propia estructura de funcionamiento económico del país está demandando estas calificaciones. Lo que sí es cierto es que cambió las características de la oferta. En los 90 teníamos un plan de estudio que tenían una duración muy extendida en el tiempo, estudio de grado, estamos diciendo, en la carrera de contador público, licenciado de economía, licenciado de administración, cuya duración en los papeles era de en torno a 5 años y medio. Su duración efectiva nunca bajaba de los 6 años y algo. O sea, los mejores estudiantes, los mejores o aquellos que terminan antes, terminaban con suerte en 6 años. Y en promedio estábamos con una duración de 10 años de las carreras, de grado. Eran planes de estudio maximalistas, donde en realidad se pretendía que el estudiante aprendiera todo a nivel de grado para luego egresar, y no tenía una articulación clara con los posgrados. Nosotros lo que hicimos ahora fue cambiar el plan de estudios, lo redimensionamos, lo llevamos a lo que nosotros consideramos son los umbrales de las mejores prácticas internacionales, lo que es habitual en las mejores universidades del mundo, con distintos esquemas y asumiendo la heterogeneidad propia de nuestro país y del contexto también de la región. Pero nos llevamos a una duración estimada de 4 años, con un cambio importante, flexibilizamos las trayectorias y cambiamos los contenidos desde el punto de vista de cuáles son las trayectorias que tienen que hacer los estudiantes del plan de estudio. Y eso también se expresa en un aumento muy importante del egreso.
Claro, optimizaron los tiempos sobre eso.
Exactamente. Y los resultados son muy claros.
Pero sin pérdida de calidad académica.
Exactamente. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con dos dimensiones. En primer lugar, ¿cuál es el rol de la enseñanza de grado? El rol de la enseñanza de grado no es que un egresado conozca absolutamente todo lo que tiene que conocer un economista para desempeñarse en todas las áreas posibles o un contador en todas las áreas posibles. El rol de la enseñanza de grado es construir capacidades muy sólidas para que el profesional logre enfrentarse a problemas en las ciencias económicas y resolverlos solventemente. ¿Sí? Esas capacidades sólidas son capacidades genéricas. Hay dos ejemplos que son importantes. En primer lugar, Uruguay, por ejemplo, en este momento hay, y en algún momento vinimos a este estudio a charlar contigo sobre con socios de Uruguay 21, hay ejemplos claros de empresas que se localizan en Uruguay y prestan servicios desde ciencias económicas para el resto del mundo. Uh-huh. Si un contador uruguayo liquida impuestos a una empresa que está en Estados Unidos, obviamente nosotros no le enseñamos en la facultad y no tenemos que enseñarle cuál es el sistema impositivo de Estados Unidos. Lo que tenemos que enseñar es las herramientas para que él pueda comprender fácilmente eso y poder brindar ese servicio a nivel internacional en Rusia. ¿Sí? Lo mismo pasa en Uruguay. Por supuesto que nadie va a aprender cómo va a funcionar el sistema tributario de aquí a 20 años. El tema es que nosotros como profesionales que sean capaces de aprender por su cuenta y transmitir a sus empresas, a las personas que trabajan, en forma solvente esos conocimientos. Entonces, es un primer tema. O sea, el mundo cambia muy aceleradamente. Es imposible pensar una carrera que donde un estudiante egrese y ya saber todo lo que necesita saber hasta el final de su trayectoria laboral. Pero además, es importante reconocer etapas en la formación. Una cosa es la formación de grado y otra cosa es la formación de posgrado. Nosotros incentivamos a que se culmine una etapa de formación de grado y que también se realicen los posgrados pertinentes.
Claro.
Dentro de la facultad o fuera de la facultad. Dentro del país o fuera del país. Pero lo importante es asumir que hay etapas en la formación y que esas etapas presuponen reconocer avances, reconocer titulaciones, pero reconocer también que no hay un punto de llegada.
Pocas áreas, además, deben demandar tanto como economía la formación continua, por otra parte.
Es absolutamente cierto. Se han revolucionado en forma sistemática la forma de hacer las cosas en ciencias económicas. Uh-huh. En todas las áreas, en la gestión, en la economía, en la contabilidad. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que tener son recursos humanos capaces, versátiles, capaces de aprender, capaces de transformar y de transformar las organizaciones donde ellos van a operar. Uh-huh. Esa versatilidad es parte del ADN que nosotros quisimos incorporar en el plan 2012 cuando lo diseñamos.
Tal versatilidad hace que, por ejemplo, uno se afilie al principio de la carrera en una teoría y termine destacándose en otra o interpretando las cuestiones de otro modo.
Yo diría, inclusive más radical de lo que tú acabas de afirmar. No solamente es, uno puede empezar con cierta visión del mundo y terminar con otra, sino que en realidad puede comenzar diciendo, bueno, quiero ser economista y terminar como demógrafo, como tengo claro, algunos colegas,
claro.
O quiero ser contador público y terminar siendo un posgrado vinculado a otras áreas de la gestión.
Pues. Claro. Rodrigo, ¿y cuánto de este cambio no llegó a permear hacia todas las estructuras, a internalizarse, a tal punto que das un paso al costado?
Sí.
Estamos en una etapa de transición.
Sin dramatismo, pero creo que es bueno. Los decanos no somos figuras que tomamos decisiones, somos figuras en todo caso que somos quienes tenemos que gestionar cotidianamente la facultad y en todo caso tener alguna capacidad de marcar agendas. Yo creo que en estos 6 años que estoy cumpliendo como decano hubo 2 etapas, unos primeros 4 años muy fructíferos, en donde se hicieron enormes transformaciones, no solamente cambió el plan de estudios, Madalena mencionaba recién el tema de descentralización. Fíjense que nosotros somos la facultad en este momento que tiene mayores ingresos en la Universidad de la República de Estudiantes. No teníamos hace 4 años ninguna oferta de interior del país, ninguna. En este momento, los estudiantes pueden ingresar a hacer carreras de ciencias económicas en Maldonado, en Rocha, en 33, en este momento en Minas también, en lo que es la estructura del Centro Universitario Regional Este, lo pueden hacer en Tacuarembó, lo pueden hacer en Salto. O sea, en realidad, en 4 o 5 años hemos desplegado una malla de centralización muy densa en el marco de una estrategia de tomar la universidad. Esto no surgió exclusivamente en la iniciativa de la facultad, pero la facultad se insertó en esa estrategia de forma muy dinámica.
Y, por ejemplo, abro un paréntesis sobre este aspecto que me interesa particularmente. Cuando muchas veces se advierte que es imposible descentralizar a la universidad por la falta de docentes, ¿cómo se superó esa instancia?
Se supera a partir de varias estrategias conjuntas. En primer lugar, descentralizar insume recursos, porque obviamente hay que construir los incentivos para que los docentes se radiquen en los lugares de referencia. ¿Sí? El país hace unos años atrás, hizo una apuesta presupuestal donde le otorgó a la Universidad República un conjunto de recursos, y yo lo quiero decir con mucha tranquilidad, la universidad, más allá de problemas puntuales de diseño, la universidad demostró que es capaz con recursos de centralizarse. El esfuerzo centralizando en los últimos años, yo diría que es hay que ir buscar con mucho detalle para encontrar en el mundo ejemplos parecidos de una velocidad de centralización como la que vivimos en los últimos años. ¿Sí? Entonces, es caro, efectivamente, porque lo que construyó la universidad fue incentivos para que los docentes se radiquen. En segundo lugar, encontramos, para nuestro beneplácito, docentes, personas con capacidades profesionales como para ejercer la docencia en los lugares mucho más de lo que pensábamos. Uh-huh. Eso nos permitió rápidamente construir una malla de docentes importante. Y en tercer lugar, asumir que, bueno, que en algunas materias podríamos seguir pensando en docentes que viajen, pero actualmente toda la oferta que tenemos en ciencias económicas en el país se sostiene con docentes locales que coordinan con Montevideo, por supuesto, coordinan. Uh-huh. Permítame decirte dos datos. Nosotros hasta ahora tomamos prácticamente todas las revisiones o exámenes el mismo día, a la misma hora en todo el país. Esto parece un acto todavía un tanto imperialista de Montevideo, lo vamos a dejar hacer porque parte de las centralizaciones que los docentes tengan cierta autonomía para marcar las pruebas, pero hasta el momento nos permite controlar calidad. Y los resultados académicos que estamos obteniendo son mejores en el interior que en Montevideo. ¿Sí? En promedio, ¿sí? Porque uno puede tener una diferencia. El segundo es que estamos teniendo un ingreso que está en el interior que está rondando los 700, 800 estudiantes, sumando todas las ofertas que tenemos en el interior. ¿Sí? Por lo tanto, es una oferta que se ha consolidado y que además se ha articulado perfectamente con las otras carreras de la facultad. Nosotros en Maldonado Rocha y en Tacuarembó tenemos un tecnólogo de Administración y Contabilidad cuya duración es más de 12 años y medio. Un estudiante que termina con un título que es habilitante para algunos ejercicios profesionales puede terminar la carrera de contador público en un año y medio adicional. Ya en marzo de este año tenemos egresados como contadores que iniciaron la trayectoria en Tacuarembó. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a tener también contadores que iniciaron la trayectoria en Maldonado. Entonces, en realidad es una apuesta a flexibilizar, articular, ¿sí?, y facilitar las transiciones.
Bien, decano, y esto que usted me señala, resultados académicos mejores en el interior que en Montevideo, ¿cuáles son las razones para que se llegue efectivamente a este escenario actual?
Mi principal hipótesis, y esto es algo que estamos estudiando, estudiando académicamente porque es de interés en particular, tiene que ver con dos fenómenos. Uno, la migración temprana a los 18 años genera varios efectos. O sea, cuando un estudiante termina secundaria en el interior y tiene que mudarse a Montevideo y tiene que hacer un enorme esfuerzo familiar y personal para adaptarse a nuevas circunstancias, y un esfuerzo económico muy importante, eso condiciona también el rendimiento en el primer trayecto de la facultad. Por eso estamos evitando ese primer factor, que es un factor que incidía posiblemente en el abandono. Lo segundo tiene que ver con el tamaño de las clases. Un estudiante que viene de una clase con 40 personas, 40 compañeros en secundaria, con grupos grandes, pero de 40, y se encuentra con una facultad, yo mismo, que doy clase en primero, que no tiene menos de 300 estudiantes en un aula, ciertamente es un shock, y por lo menos importante desde el punto de vista de aprendizaje. Y bueno, en el interior eso no sucede. En el interior hay muchos estudiantes, pero estamos hablando de 40, 50, 100 estudiantes en el mayor de los casos. Entonces, hay un vínculo docente-estudiante que compensa el hecho que los docentes del interior pueden tener un poco menos de experiencia que Montevideo. Pero claramente lo compensa porque mejora las condiciones más generales de esas cuestiones.
No, y además si la medición de calidad está en línea, queda garantizado que no es que se aprenda menos. Y que
por exactamente.
Eso yo... Ahora, volvamos a esa situación suya particular. Leía, por ejemplo, en su argumentación que usted entiende que debe renunciar porque hay comportamientos corporativos y rentistas. Eso llamó mucho la atención.
Esa afirmación salió en la prensa, no es mía, en realidad. No tengo claro quién la emitió. Yo creo que es absolutamente injusta con el planteo, pero yo lo quiero plantear de otra manera, que sea claro. Yo creo que la facultad tiene un problema de gobernanza en la estructura actual académica. ¿Sí? Y que es parte de la gente que estamos transitando, o sea, que es parte de la gente que la facultad había definido transitar. Estamos migrando a un esquema que estaba de una facultad que estaba organizada en cátedras, más de 70 cátedras, cuyo nivel de coordinación horizontal era prácticamente nulo, más allá de la voluntad de los docentes, que muchas veces la tenían, pero no existía una estructura académica que asumiera la coordinación como una obligación. Y a su vez, aparte, teníamos una estructura de oferta de posgrado que se fue consolidando hacia mitad de los 90, finales de los 90, principios de este siglo, que se había conseguido aparte, más por una razón, tiene que ver con que el hecho que tenemos tantos estudiantes de grado que la posibilidad de que la oferta fuera fagocitada por el grado era alta. Entonces se conseguió aparte, pero en realidad eso tiene un problema, porque en realidad no hay incentivos claros que los estudiantes que terminan el grado también sigan haciendo el posgrado. El posgrado fue más bien diseñado para personas que ya tenían un tiempo muy prolongado o prolongado en el ejercicio profesional. No estaba pensado como un paso adicional luego de la formación de grado. Nosotros comenzamos a avanzar en esa dirección durante los 4 años anteriores, en lo que podría llamarse mi primer mandato. Creamos varios posgrados adicionales, en particular en el área de contabilidad éramos muy débiles, había ofertas en el sector privado, pero no había ofertas públicas. Pero en realidad hay una estructura de gobernanza que tiene algunas características que para mí no son las correctas, que son, están muy individualizados, estamos hablando de algún docente que se hace cargo, por mucho tiempo y con mucha responsabilidad, pero que en realidad no hay situaciones de rotación en las funciones que son importantes para cualquier vida académica. No tiene una articulación clara con los departamentos académicos. Y por tanto tampoco hay una discusión de los contenidos temáticos de los posgrados que sea lo frecuente que debería ser. ¿Eso quiere decir que la calidad de los posgrados en facultades es mala? No, para nada. Quiere decir que nosotros tenemos que migrar a un esquema distinto, porque el escenario es distinto. Una cosa es construir posgrados en un escenario en donde los posgrados están pensados para algunos profesionales que están en el mercado de trabajo, ¿sí? Y otra cosa es construir una oferta de posgrado que necesariamente tiene que salir a formar, si no los 1,000 egresados que tenemos por año en este momento, ¿sí? Por lo menos una porción significativa.
Claro, ¿y qué sectores de la facultad no entienden, no decodifican esta realidad?
A ver, yo lo he planteado en algún momento, que yo creo que hay falta de convicción con la agenda que yo planteé en este plano, de ir hacia una noción de rotación de las funciones.
Falta de convicción del cuerpo docente.
De parte del cuerpo docente. Y falta de compromiso con los ritmos. Son dos cosas distintas, pero que para mí son importantes. O sea, la institución, a mi entender, tiene que tener una convicción que demostró en los 4 años anteriores para hacer algunas transformaciones con un ritmo adecuado, ¿sí? Uno puede tener una convicción, pero si no tiene el ritmo tampoco va muy lejos. Y el ejemplo más claro es lo que pasaba, una de las cosas que me incentivó en el momento a ser candidato a decano. Nosotros en el año 1997 en la facultad se creó una comisión de plan de cambio, plan de estudio, porque ya se consideraba que era el momento de cambiar el plan de estudios. En el 2011 no lo habíamos cambiado. 3 años después no lo habíamos cambiado. Puede ser que la facultad tuviera la convicción, pero el ritmo claramente está fuera del espacio de lo razonable. Por lo tanto, yo creo que las dos cosas tienen que pasar. Cuando yo asumí como decano, uno de mis planteos programáticos es que rápidamente tengo que cambiar el plan de estudio. Discutimos con mucha profundidad y con un involucramiento muy importante de todos los órdenes, por supuesto del docente en particular, el cambio de plan de estudio en 2011, y el 2012 está aplicado. Esos son ritmos razonables. ¿Sí? Pero cuando estamos en una situación donde hay temas que no se resuelven con ese nivel de ritmo, bueno, yo creo que es bueno que yo dé un paso al costado, y esto lo digo también con mesura, no creo que haya un solo camino posible, ni al paraíso ni al infierno. Por lo tanto, hay otras hojas de ruta posibles, hay otros programas que son absolutamente válidos, eso consiste en la democracia universitaria. Si yo no estoy representando la convicción de hacia dónde tenemos que ir, ni el ritmo al cual deberíamos ir, de la mayoría de los órganos de conducción y posiblemente el colectivo de la facultad, es bueno que asuman otros otras personas que planteen otro programa. No tiene que ser el que yo pienso, porque la facultad tiene que avanzar, tiene que ser, quizás sea antagónico en algunos aspectos a lo que concibo yo que debe ir la facultad, pero es bueno que esa discusión se dé, es bueno que no termine una situación de cierto empantanamiento en los próximos 2 años, en donde en realidad no logremos algunos avances significativos.
Rodrigo, ¿y seguirá participando de las decisiones en la Casa de Estudios o de qué forma seguirá estando allí?
En las decisiones quizás no, voy a volver a mi querido Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración a hacer investigación, que es algo que he descuidado en los últimos años por razones bastante obvias. Uh-huh. Y bueno, en los procesos de decisiones hay cuerpos docentes que están en condiciones de discusión, estudiantes y egresados. Buena parte de lo bueno que se hizo en los últimos años en la facultad tiene que ver que todos los órdenes y todos los colectivos dentro de los órdenes apoyaron los cambios. Uh-huh. Quiero ser muy claro con esto, porque en mi primer periodo no solamente hubo una vinculación, hubo un compromiso por parte de un grupo importante de docentes, sino que en realidad también hubo un compromiso muy importante por estudiantes y egresados. Claro.
¿Y qué sucedió en el medio?
En el medio sucedieron cambios en las posiciones de los órganos de gobierno, cambios posiblemente en las visiones preponderantes, falta de convicción de algunas cosas que se han hecho. Hay docentes que legítimamente piensan que quizás no es bueno avanzar hacia la departamentalización de la función docente y consiguen mejor un funcionamiento en cátedras. Es legítimo. Uh-huh. Yo creo que hay un error en esa forma de pensar el tema, pero esa noción de que puede haber cierta apatía con respecto a esta hoja de ruta, prefiero que en todo caso se ajuste abiertamente.
Bien, hace algunos días recibí aquí mismo al señor decano de la Facultad de Humanidades y mencionaba, admitía claramente lo que son las corrientes internas, muy contrastantes en su forma de ver las cuestiones y además chocando casi a diario. ¿Es la misma realidad en la facultad?
No. Mi colega Álvaro Rico, con el que compartimos la sociedad artística y hemos compartido casi 6 años del Consejo Directivo Central, tiene una realidad bastante distinta a la nuestra. Nosotros no tenemos un enfrentamiento entre corrientes estructuradas, organizadas. Mm. De hecho, hay un espacio, el Consejo funciona razonablemente desde el punto de vista del clima, el funcionamiento del Consejo. El tema son las cosas que no llegan al Consejo, que es el sentido que cuando los temas llegan al Consejo, porque tienen cierto grado de elaboración que permiten su discusión en el Consejo. Hay temas que hemos demorado en entrar al Consejo porque no hemos tenido condiciones para poder discutirlo, Y vuelvo a decir, yo quiero hacer muy claro el mensaje, la facultad ha cambiado muchísimo en los últimos años. Acá no es una facultad que esté en una situación de crisis, es una facultad que tiene la obligación de volver a discutirse hacia dónde va y posiblemente poner como decana o decano a alguien que represente esa convicción que hoy quizás yo no represente.
¿Le llamó la atención que entre sus allegados hubiera mencionado la eventualidad de que usted hubiera dicho lo de los comportamientos corporativos y rentistas?
Yo creo que es una expresión infeliz, claramente infeliz, porque en realidad, en primer lugar, no reconoce el trabajo de docentes durante mucho periodo. Por más que tengan resistencias a cambiar de posición, hay que reconocer básicamente lo que ha sido una construcción histórica de esas situaciones. Cambiar es siempre costoso. Yo no creo en el cambio sin conflictos, no existe. El tema es cómo se administran los conflictos.
Bien, ¿y hay individualidades muy marcadas que están impidiendo que usted continúe con estos planes?
Yo creo que más que individuales hay como grupos de docentes que tienen cierta forma de percibir cómo debe ser su rol y cómo debe ser la ubicación de la estructura académica de la facultad, que tienen una visión distinta.
Y ¿eso no es
distinta.
Corporativismo?
Bueno, pues en algunos casos puede implicar la defensa de algunos intereses que pueden ser más particulares, pero pueden ser legítimos también. Yo quiero ser claro esto. Yo nunca hablé, y lo dije en el consejo, no hablo ni de ilegalidad ni de legitimidad. Lo que digo es inconveniencia.
Sí, usted le dijo a El Observador, intereses personales que pueden ser legítimos, las personas tienen derecho a pretender cierta posición en facultad o cierto nivel de remuneración. Eso sí lo señaló. Pero un vínculo de esa naturaleza no es un vínculo sano porque presupone ubicar los problemas de conflictividad en temas mucho menos programáticos y mucho más en situaciones puntuales.
Es así. Ajá. Es así. Yo creo que hay un... Cambió el eje del conflicto. El conflicto, vuelvo a decir, es un elemento, un componente inherente a los cambios. Pero el eje de los conflictos pasó mucho a temas mucho más programáticos, de qué estructura académica queremos, a temas más vinculados a cuál es el espacio o la cantidad de horas que puedo tener un docente en determinadas áreas, ¿no?
Bien, Rodrigo, le quiero agradecer mucho estos minutos. ¿Lo están pretendiendo desde el sector privado seguramente? ¿Ocuparía un cargo en el gobierno?
No, mi vocación es académica y mi vocación en este momento es retornar al Instituto de Economía.
Uh-huh. A la investigación.
Exactamente.
Bueno, contaremos con ese producto aquí seguramente en las mañanas. Ha sido muy amable, ¿eh?
No, muchísimas gracias, señor.